Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos para Jorge Olivera en La Habana, Michelle Suárez allá en España. Para Johnny Hilfer, que hacemos siempre a cargo de la producción de este programa, y May Vázquez, nuestro director técnico, y a los oyentes, saludos dentro y fuera de aquí.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche en las ondas de Radio Martí. La retransmisión a las 12 de la medianoche y a través de Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Esas son las coordenadas para escuchar Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya nos vamos a tertuliar. Vamos a tertuliar con nuestros tertuliantes. Esto parece un trabalengua, pero creo que está correcto. En tertulia con Jorge Olivera, Michelle Suárez. Señoras y señores, hay una situación muy difícil para los cubanos que se encuentran en Ecuador tratando de salir de ese país rumbo a Estados Unidos. Han estado protestando o por lo menos pidiendo frente a la Embajada de México que les otorgue una visa humanitaria para poder llegar a México y de ahí continuar a Estados Unidos a través de la frontera. Han sido desalojados por la fuerza en algunos casos de frente, o sea, de estar enfrente a la Embajada de México. Hay una situación bien tensa allí en Ecuador. Por otro lado, donde la situación estuvo tensa, pero ahora parece que ya no tanto, es en España. Después de las elecciones, el PP, sí señor, el Partido Popular, vuelve a quedar en primer lugar, claro, sin la mayoría necesaria para poder hacer gobierno, para poder ejecutar el poder, o sea, dentro del país. Hay muchas fórmulas que se están manejando, vamos a tratarla hoy, tanto en tertulia como en el tema a fondo en la segunda parte del programa. También hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Todo parece indicar que comienza a despegarse la candidata demócrata sobre el llamativo y mediático Donald Trump.
Al cierre les voy a comentar, hallan en Pakistán una ciudad de los tiempos de Alejandro Magno.
Wow. Hace mucho tiempo eso, ¿eh?
Bueno, no, recientemente.
Recientemente.
¿Cómo va a ser hace mucho tiempo?
No, recientemente la descubrieron.
Claro.
En la ciudad de hace mucho tiempo, quiero
por
decir.
Por supuesto, mucho más al cierre.
Bueno, yo comienzo con el Papa Francisco y los homosexuales. Hay declaración del Papa Francisco sobre la comunidad gay. El Papa Francisco dijo que la Iglesia Católica debería disculparse con las personas gays por la forma en que las han tratado. Durante el vuelo de regreso del Vaticano tras su visita a Armenia, el pontífice afirmó que la Iglesia no tenía derecho a juzgar a estas personas, sino que debía respetarlas. Dijo, el catecismo dice que no debemos ser discriminados, deben ser respetados, acompañados pastoralmente. El Papa hizo las declaraciones cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con los comentarios del cardenal alemán Reinhard Marx, quien dijo que la Iglesia debía disculparse con los homosexuales por haberlos marginado. Dijo el Papa, creo que la Iglesia no solo debe pedir disculpa a una persona homosexual que ofendió, sino hay que pedir perdón a los pobres, a las mujeres que han sido explotadas, a los niños obligados a trabajar, pedir perdón por haber bendecido tantas armas y por no haber acompañado a las familias que se enfrentaron a divorcios o experimentan otros problemas. Esto lo dijo el Papa Francisco hace solamente horas y yo creo que por eso me parece tan interesante que quise abrir el programa con esta nota.
Muy bien, ya el Papa lo había dicho en el 2013, lo repite a bordo del avión que lo trae de regreso a Roma, le vuelven a hacer la pregunta y él vuelve a insistir lo que usted acaba de compartir con los oyentes en otras palabras. Y yo creo que es importantísimo lo que ha dicho el Santo Padre. ¿Quién es él para condenar a un homosexual ni a un gay como se le conoce? Él lo dijo y lo volvió a repetir. Y se refirió sobre todo a la afirmación que hacía este cardenal, ¿no?
Uh-huh, exactamente, este cardenal alemán. Bueno, uh-huh. Pues Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
Bueno, un saludo como siempre para ustedes dos, para mi colega Michelle Suárez allá en Madrid, a todo el equipo de realización del programa y a todos los radioyentes. Y me parece, respecto a las declaraciones del Papa, que muy atinadas políticamente, aunque doctrinalmente no pueden apoyar abiertamente esta tendencia sexual. Las Sagradas Escrituras son muy explícitas en torno a esto. Yo creo que es fundamental las personas que no están de acuerdo con esta cuestión de los homosexuales, pues respeto, porque sencillamente hay conozco pastores, líderes eclesiásticos que están proyectando un discurso realmente muy radical, y esto alienta a estas personas fanáticas como y actos que pueden practicar actos muy similares a lo ocurrido en la ciudad de Orlando. Así que me parece muy atinado, respeto ante todo, y son seres humanos que hay que ver como, aunque no estemos de acuerdo, bueno, ser tolerantes en ese sentido.
Claro, como dijo el ¿quién soy yo para juzgarla? Y cuando se refiere a la iglesia, que ahí viene también un poco como una segunda pregunta de equivocación, él dice, no, la iglesia es santa. Nosotros los cristianos que formamos parte de la iglesia somos los que tenemos que perdonar y acercarnos a esas personas.
Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo pensé que usted iba a traer hoy la otra insólita de la jornada, que es el doctorado honoris causa Raúl Castro por la Universidad de Panamá, pero esta viene muy bien, aparece hoy a propósito en el portal oficialista Cuba Debate esa noticia, donde se muestra la disposición de que la iglesia tiene que pedir perdón, y aparece en el portal del gobierno, que nunca ha pedido perdón por lo que le hizo a los homosexuales en la década de los 60 y 70 y que todavía está en el poder. Y que según Mariela Castro no hace falta que se pida perdón por la SUMAP y por todas aquellas cosas que pasaron.
No, claro, de todas maneras, quise traer una noticia interesante y no una noticia medio absurda e insólita.
En las noticias como son, tertulia.
Cientos de cubanos que acampaban frente a la Embajada de México en Quito, Ecuador, fueron desalojados a la fuerza del lugar por la policía antimotines en la madrugada del domingo, tras un primer intento de las autoridades el viernes en la noche de llevarse a los niños que pernoctaban junto a sus padres en el lugar. Los migrantes denunciaron que fueron golpeados y amenazados por los policías con retirarlos a la fuerza y rociarlos con gases lacrimógenos si no se retiraban del sitio. Odalis La Guardia, una de las cubanas que pernoctaba en el lugar, dijo a Martín Noticias que el desalojo fue sorpresivo y que los policías recogieron todo, hasta el alimento para los bebés, y no les dejaron nada. Ahora estamos peor que cuando llegamos aquí, dijo la señora, y explicó que los hicieron caminar a la fuerza casi un kilómetro para alejarlos de los predios de la embajada. Según la mujer, una embarazada fue trasladada a un hospital con amenaza de aborto a consecuencia de la violencia con que se produjo el desalojo. Un video publicado en Facebook muestra también a la joven en avanzado estado de gestación que recibe ayuda de miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana. La guardia rompió en llanto mientras conversaba vía telefónica con la colega Yolanda Huerga, acá de Martín Noticias. Las autoridades ecuatorianas dijeron que a los cubanos pueden permanecer en el Parque Las Carolinas, en el centro de Quito, pero los migrantes explican que el lugar no tiene la iluminación adecuada en la noche y temen ser víctimas de vandalismo. También denunciaron que la embajada cubana en Ecuador no les ha brindado ningún tipo de ayuda, deslindándose de la crisis por la que atraviesan en este momento. Los cubanos, varados en este país, intentan presionar con su presencia al gobierno mexicano para que acceda a otorgarles una visa humanitaria que les permita continuar hacia Estados Unidos. Las autoridades mexicanas denegaron el lunes la petición de un puente aéreo en una misiva en la que explica que ya han realizado dos programas de traslado de esa naturaleza y no están en posibilidad de contemplar otras situaciones. Sí, sí. Esto es como el programa Caso Cerrado.
Hasta ahora sí parece así. Uh-huh. Jorge Olivera.
Obviamente que sí, yo creo que esa puerta se ha cerrado, se va a mantener, y por supuesto, pero va a encarecerse de una manera extraordinaria para pagar a las personas que trafican ilegalmente a las personas hacia los Estados Unidos. Me parece que las autoridades de los países que están afectados, pues no tenían otra salida que tomar esta decisión. Y hay que ver los intereses y las situaciones en cada país de los que hay esta crisis migratoria. Y es algo muy sintomático y que no salen a la palestra. Y me parece que son las causas. Bueno, ¿qué es lo que está causando esto? Y precisamente yo creo que el gobierno cubano sale indemne de este gran problema creado, y esto da la medida de la connivencia de los poderes continentales con el gobierno cubano. Es decir, es una componenda internacional que va más allá, incluso extracontinental. En el caso este siempre va a haber, de una manera u otra, personas que van a querer irse. Esta crisis va a ser constante mientras prevalezcan las situaciones socioeconómicas existentes en Cuba. Es decir, sobre todo las personas que se van, este crecimiento, este despunte de la situación migratoria, bueno, estriba en que las personas se forjaron un optimismo, yo creo que un poco inmoderado, respecto al acercamiento de los Estados Unidos al gobierno de Cuba. Las personas creyeron que a corto plazo iba a haber un cambio radical respecto a su nivel de vida, es decir, que ya veían la avalancha de productos norteamericanos de las inversiones, algo que no fue así. Me parece un pensamiento bastante primario, pero no obstante, la gran mayoría piensa de esta manera. La crisis, digo, incluso en un gobierno, en un periodo de transición, que no es el caso aún, no me atrevería, todavía no ha llegado a ese momento, va a prevalecer la tendencia a abandonar el país por alguna vía. Esto no se va, la situación creada en Cuba, la crisis creada en Cuba hacia el interior de Cuba, no es algo que se pueda eliminar en poco tiempo. Es decir, yo a mis previsiones, y yo diría conservadoras, es que esto se arreglaría a partir de los 10 años en que realmente comience un verdadero tránsito hacia otro, no me voy a atrever a decir hacia una democracia, hacia algo diferente a lo que tenemos hoy.
Bueno, de todas maneras, lo cierto es que eso, para que eso, lo que dice Jorge Olivera pase, queda mucho por caminar. Lo cierto es que hay miles de cubanos varados, hasta cierto punto varados, llegaron de un momento a otro, han comenzado a salir a la luz pública, quieren continuar su viaje hacia el norte. Ya estos viajes se fueron cerrando, lo hemos dicho decenas de veces aquí en este programa, se han ido cerrando en Centroamérica. Ya no hay pase por Nicaragua, ya no se puede pasar por Costa Rica, no se puede pasar por Panamá. Lo que les queda, lo que han estado pidiendo es salir por avión, un puente aéreo directo a México. Eso en este momento, las probabilidades y las posibilidades que se produzca son casi, digo casi porque no se puede decir absolutamente, pero son casi nulas de que eso se pueda producir. La situación también, ya hablando propiamente, y ya paso a Michelle, de lo que estos cubanos estaban allí frente a la embajada mexicana en Quito, de verdad que la situación era difícil. Estaban acampando como podían, en la calle, en las aceras, entorpecían hasta cierto punto el desenvolvimiento de la embajada mexicana. Era una situación difícil. Que hubiera habido una salida distinta es posible, que se hubiera podido negociar con ellos es posible, pero lo que sí parecía que era insostenible era que permanecieran ahí por mucho tiempo más. Así que yo creo que las autoridades ecuatorianas lo hicieron, quizás no de la manera más correcta, pero era algo que se veía venir, y lo peor es que la solución para estos cubanos, en mi opinión, está muy lejos de obtenerse lo que ellos quieren. Michel Suárez.
Yo también coincido en que casi lo más probable es que no se produzca ese puente que piden, aunque no se puede asegurar, claro, porque todos estos países están tratando de buscar soluciones ejemplarizantes, soluciones que no creen nuevos precedentes como los que ya se han creado. Y entonces, bueno, dentro de esa política de disuadir la migración cubana a través de la región, lo más probable es que no se produzca en esta ocasión ese puente que sí vimos desde otras naciones de Centroamérica. Yo creo que la actuación más lamentable, ¿no?, de todo esto es la que han tenido las autoridades consulares cubanas en Quito, que siguen sordas, ciegas y mudas ante esta tragedia humanitaria que se está viviendo allí. Más allá del hecho en sí, sino el consulado cubano tiene que actuar de oficio en representación de los connacionales que están allí, investigar, dar abrigo, intentar solucionar el problema de algún modo e interceder de manera pública ante las autoridades. Para eso es un consulado en cualquier parte del mundo. Lo que ha pasado aquí, en cuanto al desalojo, en eso coincido también contigo, Amado, es lo habitual cuando se hace una protesta de este tipo frente a una embajada de cualquier país. Sí, puede durar un día, puede durar dos, pero no es permanente. No se puede permitir, por los protocolos y las normas internacionales, una concentración de ese tipo frente a la Embajada de México como se pretendía. Eso pasa en cualquier parte del mundo. Ahora, cuando esto sucede, lo normal es que también haya una nota de protesta por parte del gobierno aludido, en este caso el gobierno cubano, ¿no? De cómo se trata, de cómo la policía trata a estas mujeres, a estos niños, a estas gentes con necesidades. Esto siempre sucede así. Es más, el gobierno de Rafael Correa, el gobierno de Ecuador, cuando en España desalojan a un ecuatoriano de su casa porque no la ha pagado, porque no ha podido pagarla, el embajador emite una nota de protesta, interviene, y se trata de un hecho particular. Es decir, y me gusta hacer énfasis en la política migratoria de Rafael Correa, porque es para unos una cosa y para otros la otra. Y tiene una política bastante agresiva, que me parece bien, en defensa de los ecuatorianos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, bueno, actúa de esta manera con los cubanos, que como mínimo, y con esto termino, merecerían una residencia en Ecuador por motivos humanitarios.
No, y otra cosa, hay que tener también permiso de las autoridades locales para usted tener ese tipo de protesta frente a una sede diplomática. Pienso yo que en Ecuador y en cualquier parte del mundo, porque aquí también lo hemos visto, cuando usted va a protestar, usted pide permiso y tiene un tiempo para hacerlo y tiene protección policial, y así son las cuestiones, ¿no? No sé si esta gente se acercó al Ministerio del Interior, que es como se llama en Ecuador, ¿no?, para pedir permiso.
No parece eso, pero bueno, de todas maneras fueron varios días, ¿no?
Sí, señor. Tras su victoria en las legislativas de España, pero sin mayoría absoluta, el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha reclamado en las últimas horas su derecho a gobernar, pero sus adversarios socialistas siguen mostrándose contrarios a facilitar su investidura. España necesita ya un gobierno con sólido apoyo parlamentario, un gobierno capaz de generar confianza dentro y fuera de España, que sea capaz de acometer las reformas que todavía se necesitan, dijo Rajoy tras reunirse con la ejecutiva de su formación para analizar los resultados del domingo. Contra todo pronóstico y pese a los innumerables casos de corrupción que pesan sobre el Partido Popular, el mandatario de 61 años logró en las segundas legislativas en 6 meses pasar de 123 a 137 escaños en una Cámara de 350 diputados. Rajoy quedó, sin embargo, lejos de la mayoría absoluta y necesitará el acuerdo de varios partidos para ser investido. Pese a haber perdido 5 escaños respecto a diciembre, el socialista PSOE quedó segundo con 85 diputados, evitando ser adelantado por la izquierda de Unidos Podemos, como pronosticaban los sondeos. Y Rajoy necesita 176 escaños.
Para lograr hacer gobierno, uh-huh, efectivamente. Jorge Olivera.
Bueno, me parece que indudablemente las personas, a pesar de la crisis prolongada que está sufriendo este país europeo, pues ha votado nuevamente por los partidos tradicionales. Se pensaba que la ascensión de las nuevas caras, dentro de, sobre todo de Podemos, y sin embargo ha sido lo contrario. Es algo, me parece sintomático, y algo de los vaivenes y las sorpresas que da la política. No obstante, me parece que el PP, hay que ver si logra las alianzas necesarias para poder formar gobierno. Y esto está por ver. No obstante, yo creo que no sería factible que hacer una tercera elección, que sería un desprestigio internacional del modelo político español. No creo que sería, y pienso que se busca algún arreglo antes de llegar a esto. No obstante, esto me da la impresión de que el sistema, los déficits que tiene el sistema parlamentario. Y sin embargo, me da a pensar en un futuro de Cuba, un futuro democrático que todavía no se ve la luz al final del túnel, pero yo apostaría porque en Cuba existiese en un futuro un sistema presidencialista.
Uh-huh. Bueno, tiene otras características, ¿no? El sistema presidencialista, por ejemplo, como hay en Estados Unidos y hay en todos los países latinoamericanos, hay varios candidatos, se enfrentan todos contra todos, y el que no obtenga más del 50%, si no se obtiene más del 50%, pues se va a una segunda vuelta de elecciones, se va descartando, y entonces ya al final quedan 2 y es por mayoría simple, el que gane, ganó. Y nunca tenemos estos problemas de que no hay forma de hacer gobierno, porque no hay que buscar alianzas parlamentarias para poder hacer el gobierno, para poder mandar. Así que, nada, lo expliqué así de, digamos, de una manera sencilla, no sé si entienden. Michel Suárez.
No, y además el sistema presidencialista plantea como ventaja una separación entre el legislativo y el ejecutivo claramente. Incluso las elecciones pueden hacerse juntas o por separados, pero son dos cosas distintas, ¿no? Se elige el Congreso y se elige al jefe de gobierno y de Estado. En los sistemas parlamentarios europeos, en las monarquías parlamentarias, en realidad, que no son en todos los países europeos, sino en aquellos que tienen monarquías, básicamente, se elige el Congreso y entonces el Congreso elige al jefe de gobierno si consigue la mayoría entre los diputados. Son dos sistemas, desde luego yo te acuerdo completamente en que el presidencialista elimina esta situación de indefensión de la ciudadanía ante la no formación de un gobierno porque los cuatro principales partidos no se ponen de acuerdo. De hecho, ya hay voces, así como hay quien quiso al otro día arrepentirse de haber votado porque Inglaterra, el Reino Unido, saliera de la Unión Europea, ya hay voces que en 2 años quieren que España vuelva al bipartidismo, que es más fácil manejar la cuestión entre dos partidos que entre cuatro, como existe actualmente. Hay de todo. Lo cierto es que el Partido Popular ha ganado las elecciones con una mayoría completamente insuficiente para gobernar por sí solo y que hay que negociar y que se acaba la política del ordeno y mando que había llevado en los últimos 4 años sin negociar con nadie, sin contar con nadie, y ahora tiene que negociar y poner su programa sobre la mesa y hacer política en mayúsculas, que el Partido Socialista sigue su declive, desafortunadamente, porque la izquierda moderada y la derecha moderada necesitan tener un espacio central en la política de cualquier país para evitar los extremismos y los populismos. Y el partido Podemos, que son los bolivarianos, para decirlo de algún modo, perdió 1.200.000 votos tras unirse a los comunistas tradicionales. Y digo tradicionales porque en el fondo todos son comunistas. Entonces se ha llevado realmente un batacazo. Pensaba ser una opción de gobierno, ha quedado en tercer lugar. Creo que con esa decisión España ha respirado.
Sí, señor. Ponemos punto final con tu comentario, Michel. Gracias.
Con la respiración de Michel Suárez.
Sí, gracias a ti desde España, también a Jorge Olivera en La Habana. Ya volvemos.